Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Buenos días, Málaga. Son las 12 del mediodía y 16 segundos. Y aquí comienza Herrera en COPE, un programa por y para los malagueños que hacemos desde los estudios de COPE más Málaga. Al control, nuestro técnico Jorge Ramos, y aquí a mi izquierda, mi compañero Marcos Chacón.
Y a mi derecha, Esther Lara. Todos juntos vamos a hablarles a partir de ahora y en los próximos 30 minutos de lo nuestro. Pues estamos aquí en este día nubladito.
Sí.
Tenemos algunas nubes. La temperatura está en torno a los 14, 15 grados ahora mismo. Es una temperatura agradable, pero bueno, se prevé que incluso a final del día pueda caer alguna precipitación. Así que, en fin, no dejen muy lejos los paraguas.
Y, en casita y
bueno,
pronto.
No, pero bueno, sí, es bueno que te llueva en la cabeza. Dicen que crece el pelo.
Sí,
¿no?
Eso dicen que crece el pelo, pero yo prefiero que no, ¿eh?
No sé yo el efecto que tiene. Bueno, nosotros nos vamos a dar una vueltecita por la calle Pedro de Toledo porque allí vamos a visitar el restaurante Evoca.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952-1246-71. Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga?
Bueno, pues vamos a contarles a ustedes qué tenemos previsto para hoy. Vamos a comenzar hablando con el profesor Maeso, con Manuel Maeso, de algo que es muy humilde, pero que está muy presente. Eso te lo digo a ti, Esther, específicamente.
Porque... Las tagarninas.
Las tagarninas. ¿Sí? Vamos a ver qué
potaje hacer con... de tagarninas me tomaba yo hoy.
Sí. Bueno, sí. Pues vamos a ver qué nos dice Manuel Maeso. Luego, pues vamos a continuar con qué.
Con un poquito de Málaga, nuestro colaborador Carlos Hernández y una servidora.
Es catalán.
Vamos. Es granadino. Pero llevas mucho año en Málaga.
No has dicho Carles.
Carles. Carlos Hernández y una servidora, vamos a contar algo interesante de la ciudad.
Muy bien, y luego nos vamos a pasar por Narbona Solís. Vamos a seguir hablando de esos despieces de atún que tiene el grupo Balcegó, una empresa importante que surte a la restauración y a mucha restauración malagueña. Y vamos a hablar de algunos de las piezas claves del atún.
Y para terminar nos vamos a ir a nuestro bar de tapas y vinos favoritos, el Pimpi. Allí nos espera Beto Pérez, que es responsable de comunicación y eventos de Microteatro Málaga, que mañana cumple 3 añitos.
Ahí es nada, una empresa cultural, una empresa dedicada a hacer cultura, a hacer esas pequeñas piezas de teatro que son auténticas joyas, sí. Y que lleva ya 3 años en la ciudad. Bueno, pues todo esto lo pueden escuchar ustedes en el 93.4 de la frecuencia modulada.
882 de onda media y en todos los continentes, América, África, Asia, Oceanía y por supuesto Europa en cope.es/Málaga.
Y en la mar Océana, que hoy tiene levante y que no les recomiendo que salgan, porque se mueve muchísimo, así que lo ven hoy desde, en fin, el barco, pero en la arena, ¿eh? Se sientan allí, se ponen la radio y admiran el oleaje del mar. Bueno, vamos al Figón de Montemar y rápidamente nos vamos a conocer los sabores de Málaga, hoy las tagarninas.
Cordero lechal asado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomiendan.
Que venga de todo en el menú.
Estás escuchando lo nuestro.
La botella. Que me salgan.
Pues sí, esa humilde tagarnina que tantos deleites produce y que forma parte, yo diría que indisoluble, de la tradición culinaria malagueña. ¿No es así, Manuel Maeso? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, así lo es, así lo es. Malagueña y también gaditana, pero en nuestro caso fundamentalmente malagueña. Uh-huh. Con respecto a la tagarnina, lo primero es saber pelarlas, Muy bien, porque si no empezamos a tener problemilla de espinilla y cosas de esas. Es decir, que quien se quiera meter en tagarnina, que se documente y sepa muy bien cómo se pela eso, que nos va a quedar al final algo parecido así en su forma a una judía verde, por poner un ejemplo.
Sí, un ejemplo de forma.
Bien, a partir de ahí le damos un hervorcito y ya la tenemos lista para las distintas preparaciones que podamos hacer con ella. Voy a ir de más a menos. El plato más señero de nuestra cocina, donde las tagarninas encuentran expresión, a mi entender es sin duda la berza de tagarnina, que marca la cocina de la estación de la primavera junto con otras. Como saben nuestros oyentes, la berza tiene un carácter estacional, depende de cada estación. En estos momentos y un poquito más, las tagarninas, berza de tagarnina es lo que hay que comer.
Muy bien.
Bien. Y todo el mundo sabrá cómo se hace una berza, y si no, que nos pregunte. El segundo nivel se ha apuntado antes por ahí. Un buen potaje. Un potaje, como se quiera llamar, con su choricillo, en fin. Eso no se lo salta un gargo. Tercer nivel, los llamados guisillos, que se ligan con un majao y un majaillo. Y ahí empiezan a aparecer ya sabores de la almendra, el vinagrito, el orégano, etcétera. A esto popularmente se llama esparragás, porrilla y otros nombres con los que se llaman, depende de la comarca y de los pueblos. Y por último, no se nos debe olvidar que en una cocina malagueña que se precie, una menestra,
sí,
cuando hay tagarnina, no puede evitar la presencia de las tagarninas con su alcachofita, con su habita, con su chícharo, un poquito de salsita de tomate, y si se pierde por allí algún trocito de morcilla, entonces la llamamos menestra rondeña.
Qué curioso.
¿Solo cuando lleva morcilla?
Sí, hay otra forma de entender, que es la más presente. Cuando hablamos de menestra malagueña, ligamos con una salsita de almendra, su azafrán, algún huevecito cocido, los mismos ingredientes, pero ligados con una salsita de almendra ligerita. Esa es nuestra menestra malagueña. Que está para rechupárselo.
Sí, la verdad es que sí. ¿Cuál es el sabor para aquellos que no conozcan? Porque tenemos a mucha gente que, y sobre todo la gente joven, conoce menos las tagarninas. ¿Cuál es el sabor de la tagarnina, Manuel?
Pues parangona, y ese sí lo pueden conocer porque sí se ha hecho más comercial, pues con los cardos. Es un cardo, a fin de cuentas es un cardo silvestre, con más personalidad, pues ese sería su sabor.
Bueno, entonces lo fundamental y la recomendación que hacemos por si alguien se quiere iniciar en el uso de las tagarninas en su cocina, sobre todo el pelarlas, que sí, es fundamental, porque tienen espinas, es un cardo, el cardo tiene espinas y eso luego nos puede traer problemas.
Tiene una técnica, hay que utilizar un estropajo e ir de una punta a otra arrancándole todas las espinas.
¿Hay algún tutorial en internet?
Seguro, creo que no lo he mirado, pero seguro que debe haberlo,
Seguramente que sí. Bueno, Manolo, por decir algo, alguna receta, dinos un poco la berza, sí, la berza,
claro,
esa, por ejemplo. A ver,
la berza, eso lo sabrá cocinar él, pero yo a veces no. ¿Cómo la hago?
No es difícil.
La berza es un cocido de verduras de temporada que parte de un puchero. Es decir, yo hago un puchero y allí tengo mi pringao, en fin, todo lo que hay. Primero he hecho el puchero. Y a partir de ahí le voy echando verduritas. Si se trata de tagarninas, y de las imprescindibles, además de las tagarninas, está la calabaza, que es lo que define la berza malagueña. Un trocito de calabaza, una patatita, un poquito de zanahoria, nuestras tagarninas, y algún garbancillo se tiene que escapar por ahí. Y algunos garbanzos. Ese puchero, por supuesto, que contempla también la presencia de un huesecito salado, tocinillo. Eso se lo va a decir el carnicero, que es lo que hay que echarle
a una berza, efectivamente.
A una berza para que salga buenísimo.
Que además hay que dejarse aconsejar, porque muchas veces uno va al mercado y hay las personas que están allí en el mercado saben perfectamente, los profesionales dan recetas y tienen recetas que se cuentan los clientes y todo eso. Es que
además resulta que normalmente los carniceros artesanos, digamos, están acompañados por sus mujeres que se lo saben.
Efectivamente.
si da gusto hablar con ellos, que te cuente esto y lo otro.
Y que dan secretos y los pescaderos, ¿eh? A mí me ha dado un pescadero, me ha dado recetas exquisitas.
Maeso, yo voy a hacer este fin de semana el esfuerzo de hacer la berza.
No me lo creo.
Con la tagarrina. Yo quiero calcular cuánto tiempo tengo que estar en la cocina, más o menos. ¿Cuánto
se tarda en...? La berza es un plato importante. Hay que echarle por lo menos 2 horas. ¿Eh?
2 horas, sí.
Como mínimo.
Sí, porque ahí hay legumbres y la legumbre es más lenta de cocción. Y luego hay que acostumbrarse, como ha dicho Manolo en alguna ocasión, a la cocción lenta. Sí, es decir, no forzar el fuego. Esas, hombre, la olla rápida pues facilita el trabajo, pero bueno, si se tiene tiempo, es mejor hacerlo todo tranquilamente, que tenga todo su tiempo de cocción, siguiendo las instrucciones que nos vienen en los envases y todo eso, y los sitios donde compramos, como estamos diciendo. Pues don Manuel nos ha dejado aquí con las tagarninas en la boca.
Con ganas de hacerlas.
Una maravilla, y bueno, seguiremos para la semana que viene. No sé, tengo que mirar los productos de temporada, a ver cómo estamos, a ver si hay por ahí algún pescado, alguna cosa por ahí que podamos hincarle el diente, ¿no?
Algo habrá que echarse en la boca.
Un abrazo, Manolo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Es de Málaga con un toque mediterráneo y aroma de jazmín. Gin Malaca, la ginebra premium de Málaga. Para el perfecto gin tonic, Gin Malaca, la premium de Málaga. Pídela siempre para tu gin tonic. Gin Malaca, la premium de Málaga.
Málaga, Roma de Mora y a la paz. Que es andaluza, Guadalmedina la cruza.
Bueno, llega el momento de un poquito de Málaga.
Sí, estamos aquí más que preparado. Buenas tardes, Carlos Hernández.
Buenas tardes, Esther Lara.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo estupendo, magnífico.
Bien, yo me alegro. Mira, estuve paseando por la calle Refino y hay una placa en el número 11, que tú sabes que a mí me gusta mucho ver las placas, hacerle fotos, decirte, mira, esa placa dice, pues en la calle Refino hay una placa que dice, como recuerdo, es una placa que pone, como recuerdo agradecida a Málaga por la primera ciudad del mundo, dedicarle una calle al santo de los jóvenes, a los salesianos cooperantes malagueños. Entonces, me llamó mucho la atención, pero me llamó mucho el nombre de la calle, Calle Refino. Cuéntame curiosidades sobre la calle Refino para que los oyentes de COPE más Málaga sitúen la calle y puedan saber la historia de esa calle.
Pues mira, para que nos situemos todos, yo creo que muchos de nuestros oyentes lo tienen que saber dónde está esa calle Refino, pero bueno, comienza en calle Frailes, que es esa calle que hay en la espalda del Teatro Cervantes, y termina a la carrera de Capuchino.
Vale, ¿por qué se llama Refino? Calle Refino.
¿Por qué se llama Refino? Pues mira, viene dado por el refinado que en esta calle se hacía del aceite que se obtenía en fábricas cercanas, como por ejemplo el Bonillo de Aceite o Almona, etcétera. En el siglo XVII se llamaba calle Gitano y en ella se aposentaron los facultativos que atendían a los enfermos del hospital que se había establecido en la Cruz Verde para atender a los enfermos de la peste. Recibía el nombre de gitano porque en ella vivían muchas personas de esta raza. De los gitanos se llama en el siglo XVII y siguió así hasta que en la casa que fue luego fábrica de jamones de los señores Sandoval se puso una refinería de azúcar y entonces se bautizó con el rótulo de calle del Refino. Finales del siglo XIX, por gestiones de los padres salesianos que tenían un asilo en dicha calle, el ayuntamiento acordó llamarla de Don Bosco, este santo de los jóvenes que decías antes, ¿no? De Don Juan Bosco. Como recuerdo del sacerdote italiano, fundador de esta benéfica institución religiosa. En el número 36 nació el 21 de mayo de 1890 la eminente actriz Rosario Pino Bolaño. Y en el número 10 nació Josefa Flores González, que es más conocida como Marisol.
Yo creo que también hay una calle en Málaga que es calle Rosario Pino.
Sí, claro, por supuesto, tenemos la calle Rosario Pino también.
Vale, bueno, sigue contando, por ejemplo, no sé, cuándo colocó esta lápida al ayuntamiento, por ejemplo.
Pero ahí está, es lo que te iba a comentar, que aunque tengamos una calle, que es calle Rosario Pino, en esta calle el ayuntamiento coloca en enero de 1914 una placa en honor a doña Rosario Pino, al tiempo que la nombra hija predilecta de Málaga, como reza en esa placa. También en esta calle se encontraba el desaparecido cine Atlántida, que había sido inaugurado el 10 de octubre de 1963. El 20 de octubre de 1983 fue escenario de un trágico suceso. La cajera del cine, pues la señalaron durante un atraco. Es algo curioso, ¿no? Mira, solamente falta en esta calle que el ayuntamiento coloque una placa en honor también a doña Josefa Flores González, ¿no? A nuestra Marisol.
Que dio mucho por esta ciudad, ¿eh? Bueno, y sigue dando mucho en esta ciudad.
Sí. Vive actualmente por lo que es la zona de la Malagueta. Sí. Y mira, y te digo, y al final de esta calle, al inicio de ya la carrera de Capuchinos, se encuentra el arca mayor del acueducto de San Telmo, que es donde llegaba el agua y de allí era distribuida a las diferentes fuentes de la ciudad y al puerto de Málaga para abastecer a los buques.
Pues si quieren conocer más curiosidades de la ciudad, pueden hacerlo a través del Facebook Turismo y Cultura de Málaga, a través de la página web malagaturismo.es y, por supuesto, todos los días aquí, en Lo Nuestro.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-26-6100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
¿Has probado ya el nuevo plato del día de Mixturate Gastrobar? Cada día es un plato diferente, una experiencia que no se repite. Primero un entrante, después el plato del día y para acabar el postre. ¿Y qué postres?
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
En Lo Nuestro llega el momento de Narbona Solís, la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración de nuestra provincia. ¿Qué recomendación tenemos para hoy, Marcos?
Pues mira, vamos a seguir con el atún, porque estamos hablando de una empresa que es señera. Ayer nos lo decía precisamente Antonio Fernández desde el restaurante Boca. Ellos tienen productos, estos productos de atún de la empresa Balcegó, que es de la localidad de Ametlla de Mar, en Tarragona. Y es una empresa que tiene mucho predicamento y porque da una calidad excepcional. Primero porque los atunes, como hemos contado, ellos los tienen en piscifactoría, pero una piscifactoría donde el animal está libre, es decir, no está encorsetado, no está con una alimentación artificial, sino que bueno, tienen espacio para moverse. Y luego porque solamente pescan lo que necesitan, es decir, ellos van a pedido de cliente y dicen, pues necesito 10 atunes, pues 10 atunes que se despiezan para servírselos a un determinado cliente. Venden en distintos países del mundo y, como digo, tienen muchísima fama. Hoy vamos a hablar de otras dos partes del despiece del atún. Vamos a hablar de la parpatana entera. La parpatana son los laterales del cuello del animal. Ajá. Los laterales del cuello. Hay que decir que esto se parece mucho al despiece del cerdo. Es decir, estamos hablando casi prácticamente de lo mismo y se compara mucho con el cerdo ibérico el atún. Bueno, en esos laterales están entre la cabeza y el tronco y es una pieza entera que es muy fibrosa, con lo cual a la hora de hacerla necesita una cocción muy lenta. Es muy buena, por ejemplo, para el horno, porque el horno permite que se vayan rompiendo las fibras, el calor del horno, y vaya teniendo una mayor terneza. Luego, la parpatana cortada también requiere una cocción lenta, pero posteriormente se desmenuza. ¿Y para qué podemos utilizar ese desmenuzado de parpatana, que está exquisito? Pues, por ejemplo, para hacer un arroz, para mezclarlo con pasta, para hacerlo con patatas, para hacer un estofado de atún. En vez de carne, podemos utilizar los trozos de atún, para hacerla asada. Incluso para unos macarrones, unos canelones, cualquier tipo de relleno, podemos utilizarla una vez que se desmenuza. Y luego, otro de los despieces del atún es, yo diría que casi la reina del despiece, que es la ventresca. La ventresca es una pieza que, frente a lo que es la parpatana, la ventresca es una pieza tremendamente grasa. Es, como digo, probablemente lo mejor del atún y se compara mucho con la mejor parte del jamón ibérico. La ventresca se le llama de muchas maneras. Se le llama zorra, por ejemplo, se le llama ahijada. Y en Japón, donde la utilizan muchísimo, se le llama toro. En Japón partir una ventresca es casi una religión. La gente se reúne, hay especialistas en partir y saludan reverencialmente a la persona que lo ha hecho bien. Es todo un arte. Se puede tomar entera o se puede tomar partida, como decimos, al modo japonés. Entonces, bueno, pues esto es lo que hemos traído hoy. Mañana concluiremos la semana precisamente con otros nuevos despieces más del atún de la empresa Balfegó.
Pues hoy seguimos visitando los productos Balfegó en Tarragona gracias a la invitación que nos hace todos los días en lo nuestro Distribuciones Narbona Solís, que es la ventana gourmet de Andalucía.
Ya llegó el momento de la gran final. Este viernes te la vamos a contar. A las 8 empezaremos aquí en Cope Más. 93.4 de FM hay que escuchar. Somos tu emisora de radio también cuando llega el carnaval. ¡Ey! Ya lo sabes, te espero con mi cerveza Victoria bien fresquita compartiéndola con los amigos del Adiós Centro, Hoteles Ibis, Copicentro, Azulejo San Juan y Óptica Visual Market. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y Cope!
¿El Pimpi? ¿Qué es el Pimpi? Para Miguel Poveda, el Pimpi es un templo de arte en todos los sentidos y es un honor para él llenarse de su magia. El pintor malagueño Andrés Mérida dice que el Pimpi es su despacho y el premio Príncipe de Asturias, Pablo García Baena, asegura que el Pimpi es toda una Andalucía honda y milenaria. ¿Y la Sole? ¿Qué es la Sole? La Sole tiene toda esta magia y mucho más.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Estás escuchando Lo Nuestro.
Hoy comemos en el bar. Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
¿Qué tenemos hoy en el
pues
Pimpi? Bueno,
tenemos...
aparte de unas croquetas maravillosas. Recuerden, 40.000 croquetas a la semana. ¿Eh?
Pues estamos de celebraciones. Estamos de celebración. Un buen sitio para celebrarlo, el Pimpi.
Sí, sí.
Tomas unas croquetas, un vinito.
Mira, yo ahora me tomaba así, pues, como todo, ese primer aperitivo, esa rotura, una copita de Trajinero, que es un vino malagueño que me encanta.
Oh, qué rico.
Un oloroso magnífico. Ahora una copita con un poquito, en fin, unas aceitunas, un poquito de una tapita nada más de jamón,
pues,
para celebrar
a
esto
todo el
vamos
mundo
a hablar.
Mañana del Pimpi se tienen que ir a Microteatro Málaga porque
sí, está
hacen
cerquita.
Sí, está cerquita y hacen tres años, cumple tres años Microteatro
tres
Málaga.
Tres años Microteatro.
Ese espacio de esas piezas teatrales de 15 minutos para 15 personas en 15 metros cuadrados funciona porque llevan ya tres años.
El 15 es el número mágico.
El 15
¿no?
es el número mágico. Y el que nos puede hablar de todo ello es Berto Pérez, que lo tenemos al otro lado del teléfono, que es el responsable de comunicación y eventos de Microteatro Málaga. Buenas tardes, Beto.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, felicidades en primer lugar, tres añitos ya.
Pues muchas gracias, sí, la verdad que bueno, al final con mucho trabajo, al final las cosas se consiguen poco a poco.
Bueno, Beto, ¿cómo comienza la idea de instalar en Málaga un sistema de espectáculos como este, que es bastante novedoso, por cierto?
Bueno, esto vino al final por uno de los socios que tenía participación en el Microteatro de Madrid, y bueno, al final dijo como Málaga, de hace ya unos años, pues ya se ha visto la efervescencia cultural que había, pues dijeron y pensaron que era una buena opción de montar un Microteatro Málaga, y bueno, al final pues parece que sí que ha sido una buena idea, porque ahí seguimos, ¿no?
Cuéntanos un poco, porque claro, la gente pasa por la puerta y no tiene idea de qué se puede encontrar dentro. Cuando alguien entra, descríbenos un poco el recinto y luego hablamos de la actividad. ¿Cómo es el recinto?
Bueno, el local de Ganjo tiene dos partes bastante diferenciadas, ¿no? Cuando el cliente o el futuro cliente entra a Microteatro, lo que se encuentra es al final es un bar, ¿sabes? Tiene una barra de bar con sus mesas y esto, y luego abajo es donde están las salas, que hay cuatro salas, que es donde se representa la obra. Pues arriba tenemos la taquilla y bueno, están toda la información de las obras que hay, tanto la sesión de tarde como la sesión golfa, y bueno, pues el cliente se puede informar un poco y ya luego bajar a ver las obras, que puede bajar también con su bebida y esto, o sea que es algo más, bastante más cercano, por el tema esto que al final son salas pequeñas, y son para 15 espectadores, entonces, bueno, pues la cercanía que hay del público con los actores al final, pues, es lo que termina enganchando a la gente, que casi todos repiten, ¿no?
Es decir, uno coge su copa, por ejemplo, se toma algo allí y se baja abajo a la sala
mira,
a ver...
Mira la cartelera, ¿no?
Mira la cartelera y dice, bueno, pues
exacto,
yo quiero ver esto, ¿no? Entonces, baja abajo, se sienta, puede seguir tomándose la copa tranquilamente, ¿no?
Por supuesto, pues eso es algo que que sí es un poco la diferencia con una sala de teatro convencional. Al final, exactamente. Y luego, entre si se decide ver otra obra, pues bueno, también pueden picar algo en la barra, o sea, que tenemos aquí, tenemos de todo, ¿no?
¿Cuánto tiempo dura un espectáculo de una de estas obras?
Pues la obra son 15 minutos, 15-20 minutos máximo, entonces, bueno, luego, que si alguien quiere pues ver varias obras, pues la verdad que es totalmente compaginable, porque en una obra, por final, entre los descansos y eso, pues puedes ver casi 4 horas perfectamente. Entonces, bueno, y con el precio de la entrada son 4 euros.
Claro, se lo iba a preguntar, es que tienen un
claro precio económico. Es barato y bastante asequible, económico para todo el mundo. Al final, pues que impregnarse un poco de cultura y que no es necesario que sea caro.
3 añitos y ¿cuántas obras habéis proyectado y programado?
En 3 años se han representado más de 300 obras y se han vendido pues también más de 60.000 entradas. O sea, que 60.000 espectadores al final es algo bastante reseñable.
Bueno, realmente estáis en una zona donde hay mucho movimiento de gente, la zona es un privilegio. ¿Qué tipo de público suele acudir a estos espectáculos? ¿Jóvenes, de edad media? ¿Cómo es?
Sí, al final la edad media serán pues 30 y pico. Al final sí que hay mucha gente que viene estudiante y esto de la SAD, y eso que siempre pues intentamos promocionar un poco. Este año también hay una sala que lo sala Revelación, que bueno, también intentamos pues que haya un poco de oportunidades para los estudiantes, ¿no? Y bueno, pues al final sí que viene gente joven, al final, pero gente de todas las edades también. La suerte de estar al lado del Teatro Cervantes pues hace que mucha gente de paso pues descubra microteatro y ya se convierta en cliente asiduo. Entonces, es una suerte estar donde estamos, la verdad.
Yo quiero hacerte una pregunta. Mañana cumplís 3 años. ¿Alguna sorpresa que hayáis pensado para este aniversario?
Bueno, pues tenemos allí la fiesta de aniversario. A partir de las 9 estaremos allí todos. Y bueno, pues habrá música, habrá cócteles. Y evidentemente, no sé si ya en las redes sociales son sorteadas de entrada. O sea que al final, bueno, yo creo que es una buena forma de conocer el local. Y al final, porque todos los actores estarán allí. Así que creo que es un buen momento para la gente que no conozca el teatro. Pues que empiece un día como el de mañana, porque hay muchas cosas que celebrar. Realmente.
Yo tengo otra curiosidad, y es cómo se pone en pie un espectáculo de este tipo. Es decir, vosotros recibís textos, recibís propuestas, tenéis unos actores fijos, cambian los actores, no sé, ¿cómo lo tenéis?
Tenemos cierto que hay actores que son muy habituales cada mes, ¿vale? Pero luego al final cada mes tiene una temática. Entonces, la compañía en este caso pues tiene que enviar un texto que se adapte con la temática del mes. Tiene que mandarla unos cuantos meses antes. De ahí, luego Gonzalo, que es uno de los socios y también es el programador de la sala, pues selecciona pues unos cuantos textos. Al final, cada mes tenemos cerca de, no sé, 9-10 obras. Entonces, bueno, pues se le comunica a la compañía que ha sido seleccionada y ellos ya pues buscan un director, buscan actores y eso. Y al final, pues cada mes tenemos ahí, pues bueno, la cartelera que va variando cada mes respecto a la temática. Este mes de febrero es un mes que se lo hemos dedicado a Málaga, y el mes que viene, pues coincidiendo con el Festival de Cine, pues será por el cine. Así que también ahora formamos parte del MAF, que empezará la semana que viene, somos parte de su programación. Y bueno, la verdad que, bueno, contento de cómo están yendo las cosas.
Tú de eso sabes un poco, ¿no, Esther?
Sí, yo, a ver, el mes que viene presento obra ahí en microteatro.
Estaremos muy atentos.
Estaremos atentos a acercarnos allí a la sala.
Por supuesto, estaré bien recibido.
¿Hay mucha aportación de textos malagueños?
Sí, realmente la mayoría son malagueños. Son de aquí, ¿no? Entonces, bueno, claro, al final, si las compañías pues son residentes, algunas sí que vienen por los fines de semana, pero normalmente sí que están... Sí, que están aquí. Y este mes, por ejemplo, tenemos a Rocío Madrid, que está haciendo una obra en la sesión Golfa. Entonces, bueno, que al final siempre hay caras conocidas, que también es una forma de atraer al público.
Revelado, me parece que se llama, ¿no?
Sí, exactamente, Revelado.
También, para ir terminando, porque se nos agota el tiempo, además yo quiero dejar constancia de que aparte de haber microteatro, es también un gastrobar, un club de lectura, hacéis talleres literarios, ¿no? Tenéis más
exposiciones, sí, o sea, que al final, bueno, un espacio que intentamos aprovechar al máximo. Cada mes hay una exposición, entonces, bueno, pues siempre ofrecemos las paredes de microteatro para que, bueno, que se vayan dando a conocer artistas. Y ahora, por ejemplo, este mes hay una exposición muy muy interesante, que es de la de Down Málaga, de la Fundación de Síndrome de Down, uh-huh, que tienen puesta una exposición allí, que se hizo una obra también con ellos, con la chica, era Lorena Mérida, era una actriz con síndrome de Down, que ha sido la primera actriz que ha estado representando una obra en microteatro. Así que, uh-huh, bueno, pues estamos ahí luchando por estos temas que creo que son
pues fenomenal. Mira, a mí me parece una iniciativa porque, por un lado, consolidada. 3 años es, hay que decir que está consolidada. Y luego, por otro lado, que puede ser la puerta de mucha gente hacia el mundo de la cultura, especialmente hacia, sí, el mundo del teatro, pero me parece que es una puerta interesantísima, porque de ahí se puede pasar a otros espectáculos, a otro mundo más convencional, pero me, sí, parece muy atractiva la idea, así que enhorabuena por esa labor. Gracias. Y enhorabuena por esos 3 años, y naturalmente vamos a estar atentos.
Eso,
a todo,
y que
a
mañana
todo
iremos a la fiesta del teatro, del microteatro.
A celebrarla.
Beto
Pérez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Lo Nuestro.
Gracias a vosotros por vuestro interés. Hasta luego.
Bueno, pues ya lo ven ustedes, acudan a la sala microteatro, por 4 euritos tampoco se baja uno.
Está
la copa.
Está muy bien, además.
Puede,
sí,
tomarse,
sí, sí,
una tapa y puede tomarse todo. Estoy viendo a Mónica que corre mucho por ahí. ¿Qué le pasa? Mónica, ¿qué te pasa?
Ay, que no sé andar, Marco, que solamente sé correr desde pequeña. Ay, así soy.
Te veo acelerada.
Las últimas noticias la trae ella, tiene que estar corriendo.
Que ya es jueves, tranquila, que ya es jueves.
Gracias, Marco, gracias, Esther. Continúa Herrera en COPE más Málaga, 93.4 de FM.